No hay que olvidar que un lugar donde hubo especies puede volver a tenerlas, pero no todo es tan fácil.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro espacio con protección de Canal Extremadura, en una semana en la que hablaremos de reintroducciones de especies. Como la propia palabra dice, reintroducciones implica que se introduce en un hábitat una especie que en algún momento ya ha estado. Pero como hemos dicho ahora al inicio, no todo es así de fácil. Ahora hablaremos de ello y también vendrá Pilar López Ávila con su ramo de libros. ¡Vamos allá!
Conservando la biodiversidad estaremos en equilibrio.
A muchas personas quizás no les suene la especie de la que hoy hablamos, o si les suena no les resulta muy familiar porque no está entre nosotros. O mejor dicho, hasta ahora no ha estado en nuestros años de vida, se podría decir así. Hoy vamos a hablar de una especie de águila, el pigargo europeo. Ya el nombre de por sí es chulísimo, la verdad. Y este año en FIO, en la Feria Internacional de Ornitología, hubo una interesante conferencia acerca de esta especie y de su reintroducción en el norte de la península. Esa conferencia fue realizada o la llevó a cabo Enrique Murciano, que es técnico de GREFA. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Encantado de hablar, porque Enrique y yo nos conocimos allí, yo le presenté en la conferencia, la verdad que estuvo muy bien, y no es por regalarte el oído, y bueno, pues aquí estamos hablando de nuevo.
Eso es, yo vamos a repetirte otra vez que estuve muy a gusto ahí en la conferencia y que desde el proyecto lo hemos visto como algo muy positivo estar allí presentes en FIO.
Qué bien, sí hombre, eso es una proyección, ya te lo digo yo, porque es una feria con bastante proyección, bastante importante. Antes de nada, Enrique, este proyecto que GREFA ha llevado a cabo, que estáis llevando a cabo, ¿cuándo empezó y sobre todo por qué motivo, por qué se hizo esto?
Pues mira, este proyecto llevaba en mente de GREFA desde sus inicios, hace ya este año 45 años que estamos de celebración. Y no fue hasta el 2021 donde ya empezamos el proyecto Pigargo. Y bueno, los motivos pues son muchísimos, o sea, te puedo mencionar por encima desde la ética, ya que nosotros como sociedad lo extinguimos, tenemos el deber moral de devolverlo a su lugar de origen. También por filopatría, porque estamos hablando de un ave rapaz. Sí. Y las aves rapaces pues al final vuelven a criar muy cerca de donde han nacido, y eso genera pues que su expansión natural pues sea muy lenta, y podríamos esperar incluso más de 100 años a que llegara a la península ibérica. Uh-huh. Y bueno, también podemos hablar de restaurar sus funciones ecológicas, porque al final cuando una especie desaparece, desaparece también la interacción que tiene con el medio.
Claro. ¿Y cómo empezó todo, Enrique? Hubo una reintroducción, que así es como técnicamente se llama, experimental, que tuvisteis que hacer. ¿Con ejemplares traídos de dónde?
Exacto. Pues los ejemplares provienen de Noruega. Ya pues antes de realizar la reintroducción, lógicamente la gente puede pensar que Noruega está muy lejos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay diferentes estudios que hablan de la genética de la especie. El pigargo es una especie que se distribuye en una zona muy amplia. Estamos hablando de que ocupó todo el continente europeo, parte del continente asiático, también uh-huh. el norte de África. Y como te digo, hay estudios genéticos que hablan de dos tipos, no subespecies, sino dos tipos de pigargos hablando de su genética, los del este y los del oeste. Pero vale. Estamos diferenciando poblaciones europeas de asiáticas.
Uh-huh. Vale. Y las que dices que utilizasteis para esa reintroducción experimental vienen de Noruega, por lo que has comentado.
Exactamente.
Uh-huh. Vale.
Exactamente.
Cuando se hace una reintroducción, yo te pregunto, ¿es importante la futura interacción de la especie reintroducida con las existentes? Es decir, vamos, yo te lo pregunto sabiendo que vas a decir que sí, porque obviamente al final estamos metiendo en un ecosistema o estamos reintroduciendo en un ecosistema una especie que lleva mucho tiempo sin estar, y las especies que están aquí, al final, no es que les impacte, pero es un elemento más, ¿no?
Exacto. Bueno, tenemos que pensar exactamente, es muy importante saber cómo vuelve a interaccionar con las especies presentes. Y por eso desde el proyecto, en la reintroducción, hemos hecho pues un monitoreo continuo desde la liberación de los individuos. Y este monitoreo ha sido en campo y también telemático, porque antes de liberarse los pigargos, pues se han liberado todos con dispositivos GPS. Entonces, gracias a esos dispositivos GPS, en nuestras aplicaciones móviles podemos ver dónde están, si se alimentan, si vuelan, etcétera. Entonces, pues aprovechamos esta tecnología, lógicamente, para hacer un estudio de su dieta.
¿Y qué valoración hicisteis cuando estuvisteis observando cómo interaccionaban?
Bueno, pues en campo hemos visto todo tipo de interacciones y la verdad que concuerdan bastante, a la perfección con lo que nos explican expertos en la especie que ven en países pues como Francia, Noruega o Centro Europa.
¿Hubo alguna especie con la que interaccionaba? Porque recuerdo cuando estuvimos en la conferencia, Enrique, pues el cormorán moñudo, el que dio un poquito más de... Es que no me acuerdo ahora.
Sí, el cormorán moñudo.
Eso es. Hubo una persona que en el turno de intervenciones, bueno, se alteró un poquito hablando de que podía perjudicar al cormorán. En este caso, esa interacción, ¿cómo fue, por ejemplo?
Pues mira, aquí tenemos que pensar que el pigargo, dentro de su dieta podría caber el cormorán moñudo y cabe en otras zonas de Europa, pero falta un detalle clave, y es que el pigargo se alimenta de especies abundantes en el territorio. Entonces, por desgracia, el cormorán moñudo
no lo es.
Entonces, en su dieta, por ejemplo, en las zonas de marisma, pues se alimenta principalmente de peces, de los que llamamos múgiles, que son unos peces muy abundantes que están muy cerca de la superficie del agua, siempre en zonas portuarias y demás.
Vale. Bueno, y esto ha sido un poco que se me ha ocurrido así sobre la marcha, porque yo soy así de curioso a veces. Te quería preguntar que de esta fase experimental, ¿vosotros qué obtuvisteis? ¿Cuál fue el resultado?
Pues mira, y el resultado de toda la introducción experimental se reflejó en un estudio de viabilidad que está público en la web de Grefa para todo aquel que quiera consultarlo. Y pues sacamos dos conclusiones muy importantes. O sea, la primera, en cuanto a la adaptación de los individuos, la mortalidad ha sido muy baja, incluso a día de hoy, y la formación de parejas elevada. Entonces, eso quiere decir que están muy bien adaptados al entorno de liberación. Y luego también, en segundo lugar, pues lo que hablábamos ya un poco, ¿no? Pues hemos detectado una nula afección a especies en peligro y sobre todo a las actividades socioeconómicas de la zona. ¿Y por qué? Pues porque, pues como el cormorán moñudo y otras especies que se encuentran en peligro, no han estado dentro de la dieta de los pigargos liberados.
Claro. Vosotros, por lo que tengo entendido, trajisteis 25 ejemplares, vamos, trajisteis, se reintrodujeron 25 ejemplares y en su momento sobrevivieron 21. Has comentado ya algo sobre esto, pero yo te quería preguntar sobre el resultado de estos 21 que sobrevivieron. ¿Cuál fue la evolución?
Eso es. Pues fíjate, en 2 años estamos hablando de que solo murieron 4 individuos. Cada muerte nos duele, pero tenemos que decir que la supervivencia es muy alta, ¿vale? Sobre todo tenemos que pensar que en especies como el pigargo europeo la mortalidad se concentra en los primeros años de vida. Y actualmente, de los 25 liberados, sobreviven 17. Seguimos teniendo una supervivencia muy alta, sobre todo pues tenemos que pensar que estamos ya a 5 años de las primeras liberaciones. Sí. O sea, al final tenemos un 68% de supervivencia.
Vale. Hablando de esto de los decesos, ¿no? Que bueno, fueron 4, es verdad que son pocos. Y yo pensando, uno de los principales factores de mortandad o causas de mortandad en aves en general, sobre todo aves rapaces, aves grandes, son los tendidos eléctricos. Esto fue una parte importante del proyecto. ¿Qué es lo que hicisteis?
Pues mira, ya de mano, por la experiencia de Grefa, sabemos que el pigargo es una especie de gran tamaño, entonces es muy fácil que una de sus principales pues inconvenientes a la hora de adaptarse fuesen los tendidos eléctricos. Y ya en la zona de reintroducción se corrigieron más de 90 pollos antes de las primeras liberaciones. Lo cual ha sido una medida muy positiva, porque en ese entorno ningún individuo murió electrocutado. Y a día de hoy pues ya son más de 400 los tendidos eléctricos corregidos por el proyecto.
Qué bueno.
Siempre en colaboración pues con los agentes del medio natural de la zona y las empresas eléctricas EDP e Iberdrola, que en nuestro caso son con las que hemos colaborado hasta el momento para llevar a cabo este tipo de correcciones.
Qué bueno. Bueno, y finalmente llegó la primera reproducción, porque estamos aquí hablando de que se reintrodujeron interactúan entre ellos. Cuéntanos cómo fue, de qué ejemplar, cuándo, dónde, cuéntanos un poco cómo llegó ese desenlace.
Pues bueno, esto es lo más bonito que hemos vivido hasta el momento y vamos, es el principal hito que hemos alcanzado y uno importante, por supuesto. Pues como tú bien dices, se reprodujeron el año pasado por primera vez. Fue en el norte de Castilla y León y nada, estuvimos pues prácticamente desde estas fechas hace un año pues haciendo un monitoreo constante de la pareja y sobre todo favoreciendo las nulas molestias en la zona de cría.
Claro. Has dicho que la primera reproducción ha sido en el norte de Castilla y León y no sé si lo hemos hablado, Enrique, no sé ahora mismo si lo has comentado tú al principio porque quizás se me ha ido a mí o se me ha escapado, pero sí, yo creo que sería conveniente aclarar en qué zonas se reintrodujo. Es decir, cuando todo esto empezó, que se reintrodujeron 25 ejemplares, exactamente en qué puntos del norte, porque estamos hablando del norte, pero ¿dónde en concreto? Porque hemos dicho que la primera reproducción ha sido con éxito en el norte de Castilla y León, pero ¿cómo empezó? ¿Dónde empezó todo?
Sí, se nos ha pasado comentarlo.
Es verdad, y es bastante importante, se nos ha pasado.
Sí. Pues mira, la comunidad autónoma que acogió el proyecto en su fase experimental ha sido Asturias. Y tomamos como base de operaciones prácticamente el ayuntamiento de Ribadedeva, y más concretamente en la localidad de Pimiango. Vale. Es una localidad que está casi en el límite de Asturias con Cantabria en la costa.
Ajá, en la costa, vale.
Eso es.
Vale, o sea que ahí empezó todo, pero la especie se ha ido desplazando hacia el interior.
Sí, exactamente. Pues mira, aprovecho para también contarte un poco cómo es la vida de los pigargos.
Eso,
¿no?
Sí, te iba a decir luego que comentáramos el hábitat, su ecología, cómo es.
Sí, pues mira, te lo así un poco por encima para que no ocupe mucho tiempo. Cuando nacen los pigargos, en general las aves rapaces que no son migradoras, pues tienen un periodo en el que son juveniles y subadultos antes de entrar en maduración sexual, en el que se dispersan por el territorio con el objetivo de conocerlo. Y al final, por la filopatría que te he comentado, pues, por ejemplo, uno de los pigargos se nos fue hasta Dinamarca, pero aún así volvió de camino hacia el punto de liberación. Por desgracia, ese individuo murió, pero bueno, tenemos otros que sí que han llegado, por ejemplo, a Alemania y han vuelto y se encuentran actualmente a menos de 100 kilómetros del punto de liberación.
Ya.
Entonces, a la vuelta de esas dispersiones, perdón, pues se han ido asentando en zonas húmedas de la cordillera Cantábrica, sobre todo en embalses.
Vale. O sea, ya ahí es cuando ya se han metido hacia adentro.
Exacto.
Y ahí es donde ya han interactuado entre ellos. No sé si tenéis perspectivas de, después de esta primera reproducción, pues que haya alguna más, no sé, basándose en estudios, basándose en asesoramientos que hayáis tenido.
Pues sí, sí. Por ejemplo, tenemos mucha relación con NINA, que NINA es el Norwegian Institute for Nature Research, el cual nos, pues, cuando tenemos dudas sobre la especie, pues le pedimos asesoramiento y demás. Y bueno, este año llegamos a temporada de cría con 5 parejas en edad adulta. Ahora bien, no creo que las 5 se reproduzcan, pero bueno, alguna más tendremos este año, esperemos.
Esperemos. Oye, qué gratificante tiene que ser, ¿verdad? El empezar un proyecto, el ver cómo evoluciona, sobre todo el también, yo imagino viendo pues que de repente un ejemplar se va de nuevo al norte de Europa, ¿qué pasará con él cuando comprobáis que vuelven? Aunque bueno, haya muerto ese, pero comprobáis que luego vuelven a su origen otros. Tiene que ser muy muy gratificante, ¿no?
Lo más bonito es ver cómo evolucionan. O sea, ver año tras año las mudas de los individuos y ver cómo cambian de plumaje juvenil a plumaje adulto es una cosa maravillosa. Y luego ya ver cómo tienen descendencia, pues ya ni te cuento.
Claro, es un poco... Sí, al final es saborear pues el tiempo y el esfuerzo que habéis invertido en ello y también ver un poco cómo reacciona la naturaleza. Este tema de las reintroducciones es muy interesante porque... También hubo, aparte de esta conferencia, yo no sé si tú estabas en esa, Enrique, aquella que hablaba de las reintroducciones, si era una moda, si era una necesidad. Es interesante, ¿no? Sobre todo especies que en su momento existieron, que dejaron de estar y reintroducirlos. La verdad que, si nos paramos a pensarlo, yo creo que es apasionante el ver cómo la naturaleza puede reaccionar frente a la vuelta de un ejemplar que ya tuvo en algún lugar.
y además vemos que la naturaleza no olvida, o sea, lógicamente tú tienes que pensar que el pigargo, con las especies con las que ha coevolucionado en la península ibérica, ha estado infinitamente más tiempo que el tiempo que han estado separadas.
Claro, es verdad.
Entonces, genéticamente, pues un pato, cuando vuelve a ver aquí un pigargo sin haberlo visto en su vida, pues sabe que el pigargo es una amenaza. Y eso es porque han coevolucionado juntas. Entonces, da igual que haya estado fuera de la península ibérica 200 años. Un pato vuelve a ver un pigargo y sabe que instintivamente que es peligroso.
Es maravilloso. Se me está ocurriendo ahora el término la memoria genética. Eso está ahí y así reaccionan los elementos de la naturaleza. ¡Qué bonito! Bueno, pues Enrique Murciano, que hemos estado hablando con él, que es técnico de Grefa, con este increíble proyecto que han llevado a cabo. Te damos la enhorabuena a ti y a Grefa, por supuesto. Has estado tú como representante de ellos, Grefa, y en Cantabria, ¿verdad?
Sí, vale, exacto.
Sí, que no quería yo meter la pata. Que muchísimas gracias, que esperamos coincidir de nuevo. Fue muy guay conocernos allí y poder haber estado hablando hoy en radio y sobre todo daros voz de lo que habéis hecho.
Nada, Jesús, muchas gracias a ti de nuevo y estamos en contacto, por supuesto que sí.
Venga, un abrazo.
Venga, otro, hasta luego.
Solamente cuando nos sintamos parte de lo que nos rodea, seremos parte de la naturaleza. Un ramo de libros.
Bueno, vamos allá con una nueva entrega de Un ramo de libros con Pilar López Ávila, que esta semana nos trae un libro que salió el año pasado, se publicó el pasado año, en 2025, y ahora nos va a explicar ella. No es un libro parecido a lo que nos ha traído últimamente, que ha sido muy divulgativo, muy directo, muy claro. Es un libro que se llama Un árbol de compañía, y ya tenemos por aquí a Pilar al otro lado del teléfono para que ella nos cuente y luego ya hablamos entre los dos. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Jesús, pues muy bien, la verdad es que deseando hablarte de este magnífico libro que tiene mucha miga, ¿eh? Es un libro complejo y muy completo.
Vale, esto es lo interesante, que es un libro completo. Lo que pasa, vosotros lo sabéis, que hay libros que pues son muy enriquecedores, tienen un contenido increíble, pero quizás la forma de enfocar o la forma de escribir, ¿verdad, Pilar?, o de redactar, no llegue por igual a todo el mundo, no sea tan asequible.
Sí, bueno, yo creo que vamos a intentar hacer un resumen de qué va este libro para ver si los oyentes se animan a adquirirlo y a leerlo, que de verdad que merece mucho la pena.
Eso es, se llama un árbol de compañía. Vamos a empezar por aclarar el título, un árbol de compañía.
Te comento que lo presentamos hace pocos días, el 20 de marzo, en la Cáceres. Biblioteca Pública de Cáceres. Sí, vinieron los autores, que son Raúl de Tapia y Clara Obligado. Ahora te cuento un poquito sobre ellos. Sí. Me ayudó también en las labores de presentación mi amiga y compañera Irene Sánchez Carrón, que también es una excelente poeta. Y se presentó en el marco del Aula de la Palabra, que organiza la Asociación Cultural Norba Nova de aquí de Cáceres.
Vale.
Y bueno, disfrutamos un montón, la verdad, porque fue magnífico tener a estos dos grandes autores aquí con nosotros contándonos cosas del libro. Fue muy, muy entretenido.
Qué bueno.
Así que mira, te presento si quieres un poquito a los autores brevemente, ¿vale? Bueno, Clara Obligado es de Buenos Aires, pero vive en España desde 1976, es decir, lleva ya 50 años viviendo aquí, porque ella es exiliada política de la dictadura militar de su país, de Argentina. Aquí ya luego en España dirigió los primeros talleres de escritura creativa que se empezaron a hacer, y de hecho ella lleva un taller de escritura. Y bueno, pues ha recibido numerosos premios por novelas, microrelatos, cuentos, y este ensayo, Un árbol de compañía, sería el último de una trilogía junto con Una casa lejos de casa y Todo lo que crece, que ahonda un poco toda esa parte de condición suya de exiliada o extranjera, como ella se sigue definiendo, aunque viva tantos años aquí en nuestro país. Y luego, por otro lado, Raúl de Tapia, que posiblemente lo conozcas.
Sí, que me suena más su nombre.
Él es biólogo, pero bueno, tiene ahí como un seudónimo con el que se conoce, que es Raúl Alcanduerca, y colabora habitualmente en el programa de Radio 3, El Bosque Habitado.
Sí, un programa muy bonito.
Sí, sí, sí. También, bueno, él tiene es biólogo de formación, pero luego también se dedica mucho a la divulgación. Entonces tiene un libro, por ejemplo, que es El Arboreto Sonoro, que recibió el premio Tundra de Literatura de Naturaleza. Y trabaja actualmente dirigiendo proyectos de recuperación de paisajes degradados en la Fundación Tormes de Salamanca.
De Salamanca, qué chulo. O sea, es una persona así con un perfil de ciencias, un perfil medioambiental, que le gusta escribir, que le gusta comunicar y divulgar. Me suena eso.
Sí. Bueno, yo estoy años, si te refieres a mí, estoy años luz de estas dos personas.
No, yo me refería a una persona con perfil de medio ambiente y que le gusta divulgar, me refería a mí, que me sonaba eso. No, al nivel de Raúl de Tapia,
claro,
pero bueno.
Sí. Bueno, entre tú y yo creo que te damos un poco ese perfil, ¿no?
Yo creo que bastante. Sí.
Bueno, el caso es que el libro, yo he necesitado dos lecturas, e incluso podría hacer una tercera. Es un libro de narrativa, podría clasificarse como un ensayo. No hay capítulos, está escrito todo seguido. Y bueno, aborda muchos temas, por ejemplo, pues la escritura, el proceso de escribir, la interrelación entre la literatura y la naturaleza, lo que serían las letras y la ciencia. Es decir, claro, obligado más por la rama de las letras,
claro,
y Raúl por la rama de las ciencias, pero cómo se imbrican esas dos partes, ¿no? Luego habla de la vida personal de los autores, la amistad que surge entre ellos, y todo relacionado con los árboles, que llevan pues muchísimo tiempo viviendo entre nosotros, ¿no? Incluso antes de que apareciera el ser humano sobre la tierra, ya estaban los árboles.
Claro.
Y entonces, bueno, pues los árboles nos cuestan hasta nuestra propia vida, ¿no? La raíz que nos ancla al suelo, el tronco lleno de arrugas, que podría ser un poco las vicisitudes de nuestra vida, los anillos de crecimiento, las ramas que crecen en diferentes direcciones, las hojas que fabrican el alimento, las flores, el fruto, la semilla que encierra una nueva vida. En fin, todo está muy relacionado con lo que es nuestra propia vida.
Claro, al final lo que hacen es una sintonía, ¿verdad?, entre lo que es todo lo que envuelve a un árbol y su vida, con nuestra vida, que de ahí el nombre, un árbol de compañía.
Un árbol de compañía, eso es. Luego el libro está cuajado de citas, muchísimas citas, muchísimas referencias a otros autores, y luego también palabras, definiciones de palabras que tienen que ver un poco con el mundo de los árboles. Por ejemplo, asombro, de asombrarse, o de dar sombra.
Qué bueno.
La copa del árbol de la sombra. Sí. Injertar también, ¿no? Esa condición de ella de Clara, ¿no?, que ha sido como injertada de un país a otro, ¿no? El injerto, una rama que coges de un árbol y se la pones a otro, haciéndose símil. Arbolecer, ojecer, mutualismo, podar, bifurcaciones de las ramas, todo eso, bueno, son palabras que van apareciendo y le van dando una definición. Y bueno, mi compañera Irene hizo también su propia valoración del libro y dijo cosas muy bonitas. Por ejemplo, el propio libro es como un bosque lleno de vida. Y además valoró mucho que los autores destaquen, por un lado, la curiosidad y el deseo de aprender como motor de los seres humanos, y por otro lado, la compasión y la importancia de cuidarnos y de cuidar todo lo que nos rodea, porque los árboles se cuidan entre sí a través muchas veces de la micorriza, ¿no? Esa relación que establecen unos y otros y se pasan nutrientes.
Y se comunican entre sí.
Y cuando alguno tiene una dificultad, se ayudan entre ellos. Un poco también lo que hacemos o intentamos hacer entre nosotros. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa de los cuidados. Vale. Bueno, he seleccionado algunos fragmentos, te puedo leer alguno hasta que ya me digas. Tú ya no tenemos más tiempo,
vale,
porque
me
ha resultado muy, muy difícil. Pero
a ver, tú lee alguno de los que te haya parecido interesante.
Por ejemplo, de un poco cómo surge el libro, ¿no? Y bueno, dice así, porque el libro está básicamente escrito por Clara, pero con textos que Raúl le va mandando. Entonces era muy gracioso porque decía Raúl, yo le mandaba cuatro páginas, y esas cuatro páginas escritas de repente se convertían en dos líneas nada más, ¿no? Clara iba podando. Entonces dice, cierro el cuaderno y pienso en Raúl, en este libro que intentamos escribir juntos. Fue algo que soñé y sin darle muchas vueltas se lo propuse. Él y su pasión por los árboles, yo y los meandros del escribir. Han pasado los meses y ya no sé qué es más laborioso, si nuestra tarea a cuatro manos o hacernos lentamente amigos. Voy inventando la estructura de estas páginas como una forma de cercanía con Raúl. Los árboles y la edad me han enseñado a ser paciente.
Qué bueno.
Bueno, es que es una maravilla. Sí. Va todo así, sí, bueno, sí. Va contando muchísimas cosas sobre, por ejemplo, los árboles y concretamente las partes de los árboles, pues dice, no quiero irme por las ramas, pero los árboles nos constituyen no solo por el oxígeno, hace relativamente poco que bajamos de sus brazos, nuestra génesis es arbórea y no parece una buena estrategia considerarnos por encima de ellos cuando nuestra supervivencia depende de las plantas.
Depende de las plantas, claro.
Sí, en nuestro delirante mundo hipercapitalista pensamos que son mercancías, recursos, seres a expoliar, y esta indiferencia obstinada puede llevarnos al desastre. De ceguera en ceguera vamos quedándonos solos.
Sí, tienen chicha, ¿eh? O sea, tienen para leerlo, como tú dices, una, dos, tres veces y sacar. Qué maravilloso, Pilar, el que el ser humano sea capaz de sacar algo de sí, de dentro, como a veces estas citas, ¿no? O estas palabras o estos mensajes.
Luego es que además hay muchas expresiones que utilizamos en el día a día que tienen que ver con los árboles. Por ejemplo, andarse por las ramas.
Es verdad.
Echar raíces.
Es verdad.
Cortar de raíz.
También.
O echar leña al fuego.
Jolín, anda que no hay. Oye, qué barbaridad.
Dejarte plantado.
Jolín, qué pasada.
Enarbolar, entroncar, asignaturas troncales. Pedirle peras al olmo, por ejemplo, o ser un alcornoque.
Sí, o digo esas brevas.
Eso es. Y luego algunos refranes, por ejemplo, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. O los árboles no te dejan ver el bosque. De tal palo, tal astilla. Y así, bueno, pues hay muchas expresiones que utilizamos a diario que tienen que ver con los árboles que están con nosotros.
Qué chulo.
Presentes. Dime una cosa, Jesús, si me da tiempo, ¿cuál es tu árbol de compañía?
Mi árbol
Venga,
de compañía.
Ahí te pillo, ahí te pillo para que vea la gente que esto no lo tenemos preparado.
Esto no lo tenemos preparado, pero tú imaginas cuál es. Para mí, mira, y no es porque vivamos en Extremadura, he aprendido a amar, bueno, he aprendido, no, es que me sale del corazón, amar a todos los árboles, pero en concreto a las encinas, porque me parecen estoicas. Encinas alcornoques, que son de la misma familia, me parece alucinante cómo han podido sobrevivir, lo que han visto a lo largo de su historia, Pilar, la historia que nos ha trascendido a la humanidad, la han visto pasar por delante de sus ojos. Pienso, por ejemplo, la Terrona, 800 años de historia, y para mí es la encina. Luego hay otros árboles como el fresno, que si es muy grande también me da esa compañía, pero sobre todo la encina. ¿Y para ti?
Qué bonito. Qué bonito lo has dicho, me ha encantado. Pues mira, es difícil quedarse con un árbol, ¿eh? Yo tengo dos.
A ver.
Por un lado, el magnolio. El magnolio grandiflora, que tiene la flor grande.
Sí.
Pero más bien porque, bueno, es un árbol imponente, que me encanta, pero por los recuerdos que me deja el magnolio de mi infancia.
Claro.
Entonces, yo tengo muchos recuerdos de un magnolio que había en una casa en Trujillo, al que nos subíamos sin permiso de nuestros padres.
Claro.
Y eran nuestras aventuras en el magnolio.
De ahí vienen esas simbiosis.
Entonces,
¿no? Sí.
Eso, muchas veces los árboles también están relacionados con las vicisitudes y las circunstancias de nuestra vida. Y luego lo otro que me gusta es el olmo. El olmo. Hay un olmo inmenso en el patio del instituto donde yo trabajo, aquí en Cáceres. Y me encanta la forma que tiene de vivir el olmo, y es que lo primero que echa es la flor y luego el fruto, que se llama sámara, donde encierra
las
semillas.
Sámaras.
Y ahora mismo ese árbol inmenso que hay en el centro está echando sus sámaras con el viento de marzo, las sámaras empiezan a dispersarse, y luego ya cuando las ha dispersado echa la hoja, y eso, no sé, me gusta mucho esa forma.
Es muy chulo, ese orden, sí. Qué Así bonito. Que... Bueno, yo creo que sí que nos has invitado a por lo menos indagar en este libro, Pilar, a pesar de lo que dices, porque fíjate, en poquito que has contado, se intuye que hay mucho mensaje detrás de esas citas, ¿no? De personas, pues, una persona de literatura profunda, una persona de naturaleza profunda, y esa simbiosis o esa mezcla que han hecho. Yo creo que ha sido buena. Así que, venga, pues animaros
libro,
a hacer...
Exactamente, para leerlo despacio, para reflexionarlo, para ir tomando notas, porque yo la segunda vez que lo he leído he ido subrayando, he ido tomando un montón de referencias, y la verdad es que da gusto leer este tipo de libros.
Bueno, pues recordamos...
Bueno, todos, ¿no? Pero este en especial es...
Recordamos, Un árbol de compañía, de Clara Obligado y Raúl de Tapia. ¿La editorial cuál es, Pilar?
Ah, sí, que no lo hemos dicho. No, la editorial es Páginas de Espuma.
Páginas de espuma. Sí. Bueno, pues ahí os dejamos esta propuesta. Muchas gracias, Pilar, por un día más.
Gracias a ti, Jesús.
Venga, un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Este y todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano con la app de Canal Extremadura.
Oye, qué bonito, ¿verdad? Esto que hemos estado hablando con Pilar sobre ese libro, sobre esos mensajes, sobre lo que puede salir del ser humano en cuestión de mensajes, aunque luego el propio ser humano es el que no valora a los árboles. Pero bueno, todo esto tiene mucha chicha. Os aconsejamos que os hagáis con este libro que hemos visto hoy en este programa que ha estado realizando, como es casi normal, casi de costumbre, Juanjo Fernández Macías, y un programa de espacio protegido que empezábamos haciendo hincapié en que donde en algún momento ha habido especies puede volver a verlas. Lo hemos visto en el pigargo europeo, con el pigargo europeo en el norte de la península, pero es muy importante siempre conocer el medio, el hábitat, porque en todo ese tiempo que la especie ha desaparecido, pues muchas condiciones pueden haber cambiado. En la conservación de la naturaleza no todo vale, pero lo que sí vale es la ciencia, porque esta casi siempre está detrás de todo. Hasta la semana que viene.